At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. I learned how to carry on.
Cinco y un minuto de la tarde y Mónica me dice, abro, y yo digo, ay, espérate que diga el I will survive y que voy a sobrevivir a todo aquello que me venga en contra, ¿verdad, José Luis Martínez?
Verdad, eso es verdad.
Y entonces, qué mejor que tener, luego vendrá Sofía Cristo, ahora de momento tengo a José Luis a mi vera, Verita Vera, para hablar de adicciones y dependencias y lo importante que es prevenir, lo importante que es la intervención y lo importante que estéis todos los días conmigo de lunes a viernes, los lunes por la noche, el resto del día al mediodía. Y yo me enrollo, no le digo ni hola a mi querida Mónica. Mónica Sáenz, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, abre el micro. Es que Mónica la tengo ahí que no sé si me dice hola, no me dice no, hola o qué hace.
Para entrar. Sabes, a mí el micro me gusta.
Sí, claro, pero abre más.
Ya.
¿Te ha gustado mi canción que he elegido para hoy?
Sí, muy bonita.
Es súper maravillosa. Teléfonos para entrar en directo: 91-522-2097. Hashtag al diván con Irene. I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. Yo un día voy a hacer un test a mi querida Mónica, porque yo siempre que vienen los invitados digo, yo estoy muy loca, yo os aviso, que soy una psicóloga un poco especial. No me digas, Mónica, ¿quién te iba a decir a ti tener una psicóloga de esta guisa como yo?
Yo estoy encantada con una psicóloga así, ¿eh?
Claro, es mucho más divertido, ¿verdad, José Luis?
Pues mira,
bueno, pues espero que diga que sí, porque si no me digo...
Hubiera estado encantado de tener una psicóloga como tú en mi proceso y estoy encantado ahora de tenerla en mi otro proceso.
Claro.
Como profesional y antes como paciente.
Pues mira, es que eso es lo que pasa, que si no la psicología me parece muy aburrida.
Muy aburrida.
Es muy aburrida. Muy aburrida. Entonces yo, el otro día vino un chico, un psicólogo de Alzheimer, y a nosotros que nos gusta mucho lo sistémico y los sistemas y las familias, y por eso os traigo, decía, es que, y un chaval de 26 años decía, es que, ¿por qué el psicólogo es tan aburrido? Y digo, pues hijos, intentar ser un poco creativos en la terapia y un poquito en open mind y abarcar muchas más cosas. Así que nada, vamos a ponernos a hablar de cosas serias, si quieres.
Por supuesto que yo encantado de hablar de lo que quieras, ¿eh?
Bueno,
si no serías.
Si sabéis, como sabéis todos los jueves, que el diván se abre las puertas pues para tratar algún tema social, algún tema que nos preocupa a todos y desde luego tema adicciones, creo que es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo por dos razones imprescindibles. Una, por las nuevas adicciones, como son las adicciones al móvil, como son adicciones que no son tan llamativas como alcohol y droga, por ejemplo, la adicción al sexo, juego, incluso fíjate que he leído en alimentación que hay muchos científicos que la anorexia, o sea, la dependencia, la tratan desde la adicción y no desde procesos de anorexia.
Bueno, los trastornos de adicción pueden estar considerados como una adicción.
Efectivamente.
Porque al final es un comportamiento obsesivo y compulsivo.
Efectivamente.
Una adicción.
Entonces, ¿cómo va por ahí? Y sobre todo, la importancia de traeros a José Luis es cómo él, que ahora nos lo va a contar todo, hace hincapié en que no hace falta que una persona, es que parece que como para ingresarles tienen que estar ya tocando fondo, medio muriéndose, ya en el borde del abismo, que esto se lo decían a mi padre, hasta que no toque fondo nunca se va a recuperar. Cuando a veces igual tener una intervención antes de que toque ese fondo es mucho mejor, no solo para la propia persona que sufre adicción, sino también para toda su familia.
Exacto. Normalmente el modelo en el que, bueno, pues yo he traído a España, y como digo, pues viene de Estados Unidos, lleva más de 40 años ahí y estoy facultado y, bueno, pues con las acreditaciones necesarias para poder ponerlo en práctica después de haber trabajado allí, si es verdad. Normalmente cuando nos llama una persona que está en negación, quiere decir que esta persona controla. La negación es como yo controlo, yo soy aquí, no te ves, vosotros estáis locos. Al final lo que genera es una relación a nivel familiar muy tóxica, muy insana, donde, bueno, pues nadie se entiende y va generando más y más problemas. Cuando llaman al psicólogo, al centro de referencia para, oye, mi hijo está fatal, o mi marido, o mi mujer, necesitamos que nos ayuden, bueno, pues que venga aquí. Normalmente el que sufre esta enfermedad que es la adicción, pues le dice que si está en negación que vaya a tu prima,
sí,
o que vaya a Rita.
Pero Rita la canta ahora.
Rita, porque los que tenéis no que ir sois vosotros. Entonces, normalmente los profesionales lo que dicen es, bueno, pues es que su hijo, su marido, el ser querido, hasta que no toque fondo, no va a tomar conciencia y no va a venir aquí.
Claro, porque la diferencia, quizás el matiz importante a señalar, es la toma de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que antiguamente esa toma de conciencia no venía hasta el final del proceso. Pero hoy en día, un poco lo que propone el modelo que trae José Luis, que nos va a contar todo el proceso, es que esa toma de conciencia no sea 20 años después.
Claro, porque
es decir, que esa toma de conciencia sea mucho antes y sea ya cuando se empieza a ver que hay una adicción, que no hace falta estar hecho polvo. Y permíteme que cuente una anécdota, porque yo venía pensando en vosotros y toda esta semana, yo siempre pienso en vosotros, ya lo sabéis.
Ah, bueno.
Hombre, perdona. Pero claro, fíjate que yo pensaba en mi hija. En mi hija que este año está interna en un colegio. Yo, si mi hija no hubiéramos tomado esa decisión de meterla interna, y la verdad es que la pidió ella, porque se llevaba mal con el hermano, pero ahora, vamos, iba a repetir, de hecho ha repetido, unas notas un desastre, es verdad que no fuma demasiado, ni, pues hombre, pues alguna copichuela supongo yo que se tomará, pero yo, como le digo a ella, no quiero saberlo, hasta entre unos años. Pero es verdad que cuando tomamos la decisión de ir a un internado, todas mis amigas me decían, ¡ay, no te da pena! Pues pobrecita. Y decía, bueno, primero lo ha pedido ella, porque se tiene que concentrar. Pues a día de hoy mi hija saca unas notazas que alucino en colores. O sea, yo nunca pensé que mi hija solo iba a sacar 8, 9, 10. Todo notas altas. Ella que no pensaba aspirar a una arquitectura que es su sueño de siempre, porque decía que claro, con todos sus pensos, que dónde va a ir ella. Ahora ya empieza a ver la posibilidad de que pueda hacerlo. Es decir, que cuando... Yo podía haber tenido la elección de decir a mi ex marido, no, la niña se queda conmigo, claro, un internado tan jovencita y dónde va a ir con 15 años. Pues al final esa decisión ha sido una decisión muy buena, tomada por ella, respaldada por los familiares y los resultados son buenísimos. Porque vamos, su padre está encantado, yo estoy encantada, ella está encantada, tiene sus buenas notas, tiene su novio súper mega formal y estamos todos felices de la vida. Con esto que quiero decir que... Si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión, seguramente hoy mi hija estaría tripitiendo, seguramente la desmotivación sería absoluta y seguramente las posibilidades, pues en vez de una copichuela de ser 6, mayores, de bueno, no quiero porros, bueno, pues como me encuentro mal. Es decir, que todo es un cúmulo donde tenemos que ser responsables desde ya la adolescencia.
Claro, y fíjate. No,
pero, me he puesto mala palabra.
No, pero fíjate, es que me has dado un ejemplo de cómo las cosas pueden funcionar. En el 90% de los casos no funcionan así, tú lo sabes. Quiero decir, la hija le dices en otro contexto, vete a un centro, o sea, vete a un internado, y te va a decir que no.
No,
entonces,
pero es una mierda.
Fíjate, tú has dicho algo que es lo que suele pasar a nivel familiar. No, es que se lleva mal con el hermano, empieza a haber problemas familiares, el padre, por lo que acabo de decir, no está en el contexto familiar, sino está fuera. Esto pasa hoy en día en muchas familias y se empieza a generar lo que es la problemática familiar, un desajuste emocional en que cualquiera de los chavales o de los familiares se le puede manifestar una adicción, que estamos hablando de las adicciones, o otro trastorno, pero estamos hablando de las adicciones tal. Entonces, si en ese punto se pone en manos de un profesional y los profesionales te dicen, bueno, es que hasta que no toque fondo no podemos hacer nada.
La cagamos.
Claro, tocar fondo, como tú bien dices, que puede ser el dilapidar todo un dinero de una familia,
el que
la persona a tocar fondo se muera.
Claro. Claro, no,
porque las drogas, no nos vamos a engañar y vamos a ser contundentes, las drogas matan a la gente y las adicciones matan a la gente. Entonces, este modelo precisamente está formulado para romper ese proceso de negación y que no haya que tocar fondo.
¿Cómo será el proceso? Cuéntame
el modelo. Pues mira, el proceso es, imagínate que bueno, pues que hay una familia de estas características que está sufriendo porque al final...
¿Cuál sería? Dime como para tontos, para que yo me entienda. ¿Cuál sería el modelo típico de familiar que acude más a vosotros?
Mira, las personas que me llaman suelen ser madres de una edad entre 40 y 60 años, en el que piden ayuda normalmente para sus hijos, seres queridos o
¿Normalmente hijos o maridos? Ahí va.
Normalmente hijos. Vale. Normalmente hijos. Las madres, sois las madres. Mm. No nos vamos a engañar.
No, esto...
Entonces, pero bueno, que hay de todo. Digo, más o menos el espectro en el que nos movemos. Y son familias, por supuesto, disfuncionales. Mm-hmm. Y cuando digo disfuncionales, yo estoy especializado en familias disfuncionales en negación. Pero hoy en día, el 90% de las familias, decía Gorski, y dice muy bien, que son disfuncionales, son aquellas que no saben comunicarse a nivel emocional. Vale. Lo que pasa es que hay diversos grados de disfuncionalidad.
Claro, entonces, que no sea que... Claro. Sí, sobre todo porque esto es muy importante. Uy, me voy a poner... No, porque aquí ya es donde me cabreo. No contigo, sino con la sociedad.
Sí, no.
¿Sabes por qué me enfada? Porque parece que disfuncional es solo si te has separado y te has divorciado. Eres disfuncional. Pero, y esto, vamos, yo lo veo desde mi propia experiencia. Yo tengo matrimonios que, vamos, cualquiera diría, y os puedo asegurar que mis hijos son unos santos caídos del cielo, comparándolos con matrimonios de toda la vida de Dios, con unos valores súper arraigados, y agüita, colega, déjalos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta disfuncionalidad, que yo lo llamo desestructura emocional, con lo cual es más o menos lo mismo, es que no implica que mamá y papá estén divorciados o que mamá y papá se hayan matado entre ellos. Implica que no hay una comunicación emocional entre los miembros de la familia.
Claro.
Y esto es importantísimo, porque claro, el oyente te dirá, vale, ¿y cómo hago la comunicación?
Bueno, yo te explico porque te estoy dando datos que esto tiene, por supuesto, tendríamos para hablar muchísimas horas y espero que me invites más. Pero bueno, un poco para dar un poco de luz a todo lo que es este proceso, estas familias disfuncionales, yo siempre digo que la adicción no es un problema de una persona, es un problema familiar.
Efectivamente.
Y toda la familia queda afectada. Uno la sufre, pero la afectan para todos. Con lo cual, todos necesitan ayuda. Yo siempre digo, las madres me dicen, no, vente a hablar con mi hijo porque, claro, tú hablas muy bien, además estás muy informado, bla, 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 bla. Sí. Y yo digo, pero es que yo con su hijo no tengo nada que hacer, porque la comunicación directa de mi persona o el mejor profesional del mundo con una persona que está en negación, el uno contra uno, no va a ganar nunca. Entonces, lo que se trata es de formular, de psicoeducar a todo lo que es el entorno, y cuando digo el entorno, digo familiares más directos, amigos o personas que se hayan preocupado o que se preocupen por la familia, no por el adicto, por la familia. Entonces, lo que hago es los concentro en una reunión, donde esa reunión hay diferentes modelos. Puede estar o muy preparada o no está preparada, y se inicia un proceso, que esto no es un evento. Yo hoy hablo muchísimas veces con muchas familias, hoy me han llamado 3 o 4, y siempre les tengo que decir que yo no tengo una varita mágica, y que el proceso, yo soy un facilitador y un guía. El proceso y el esfuerzo es vuestro. Yo os voy a dar las guías para llegar al objetivo final, que es la recuperación familiar, porque todos focalizan, y mi hijo, y mi hijo, y mi hija, o mi marido, no sé qué. Entonces, claro, al final de lo que se trata, no es recuperar solo a la persona, sino recuperar a lo que es la familia entera.
Claro, porque aquí yo te voy a hacer una pregunta.
Solo
que
una.
Tengo un montón. Ah. Pero me imagino que como todavía tengo, vamos, una hora para mí solita, vamos, 3/4 de hora.
Sí.
Y a ver.
No, es que, perdona, es que este proceso, o sea...
Este es muy complicado,
tiene muchas, o sea, ofrece muchas dudas, incluso yo cuando me formé...
Sí, pero fíjate que yo dentro de todas las dudas que tengo, y que supongo que los oyentes son, y que nos podéis hacer llegar a través del hashtag aldeanconirene, o llamáis al 91-522-2097 y entráis en directo a preguntarnos, fíjate, sobre todo en dependencia, se habló más en drogadicción, el tema de los amigos, siempre dicen que te tienes que separar del círculo de amigos. Entonces, ¿cómo el intervencionista actúa sobre esos amigos que el proceso terapéutico te dice que te separes de ellos?
Pero claro, cuando hablamos de amigos, son amigos de verdad.
Vale, o sea, los de farra no.
No, claro, entonces, claro, a este proceso no va a venir un agente que se pone igual que el que se está...
Vale,
está,
porque, o sea,
entonces porque le va a decir, oye, que te tienes que ir al tratamiento, te va a decir...
Yo, ¿tú? Sí, tú,
vale.
¿Tú qué
me estás contando?
Claro, es que el tema de los amigos yo creo que es algo que además se hace mucho hincapié, y de hecho, fíjate, esto no sé si estás de acuerdo conmigo, no tengo ningún dato científico, que vale lo que voy a decir, pero el círculo de pertenencia, es decir, igual que el grupo hace mucha presión para salir de las drogas o de una adicción, el grupo el grupo tóxico, digamos que también
más, todavía más.
¿Vale? Entonces, claro, dices, entonces, ¿cómo me como esto? Y claro, si esta persona no tiene amigos, ¿qué hacemos? O sea, solo tiene amigos dependientes o adictos?
Bueno, mira, hay muchos casos de los que me has dicho. Hay, por ejemplo, los chavales jóvenes, yo lo que intento es sacarle del círculo.
Claro.
Porque decirle a un chaval joven, oye, tienes que cambiar de amigos e irte con, entre comillas, estoy dando,
sí,
los pringados o los que no tal, pues es muy complicado. Entonces yo lo que intento hacer es sacarle del núcleo. Por ejemplo, ahora hace poco a un chico de aquí, de la provincia de Madrid, pues yo trabajo por toda España y fuera de España, pues le hemos llevado a Canadá. Entonces se empieza un proceso diferente allí en Canadá para que cuando vuelva pues sea otra historia. Para las personas que tienen una fase mucho más agudo y que no tienen amigos, mira, yo siempre, la gente, hay familias que me llaman y dicen, no, es que solo somos tres. Mira, te pones a rascar y he traído a la farmacia, a todos.
Sí,
todos,
gente que te quiere, pasado, que te tiene aprecio.
Yo he pasado por una adicción, me he tirado 20 años y mis amigos de verdad, yo no tenía contacto con ellos durante los últimos 10 años. Pero yo estaba seguro, a mí no me hicieron una intervención, que si mi familia hubiera llamado a estos amigos para estar, para ayudarme, hubieran venido, porque hoy son mis amigos otra vez.
Okay. Decir, seguramente se alejaron,
claro,
cuando tú empezaste con todo el demás. Vamos,
hombre, cuando
empezaste.
Cuando salieron corriendo, pues les saqueaba a todos. Entonces, pero bueno, como hace normalmente un adicto, que llega un momento en el que, bueno, pues empieza a manipular, empieza a mentir. Entonces la gente que está sana o que es saludable, que tiene una vida más funcional, se aleja de este tipo de personas porque son personas enfermas que no están cómodas. Entonces, pero siempre se encuentra un círculo de gente, porque cuanto más gente, más fuerza tiene.
Claro, es que sobre todo, y de hecho cuando aquí traemos asociaciones de alcohólicos, por ejemplo, es la fuerza del grupo.
Sí.
O sea, es que la fuerza del grupo te hace todo. Entonces, si la fuerza del grupo ya es muy importante y tiene, digamos, un poder extradimensional, por decirlo de una manera, imaginaos la fuerza de la familia. Es
mucho
que
más,
la unión, al final, y tomar conciencia de que es una familia que todos están afectados, digamos que el adicto lo que dice es como, bueno, no soy el único que está mal.
Sí, claro. Porque
claro, no, que es como, bueno,
es que es verdad.
O sea, yo estoy tronado, pero los de enfrente también están fatal.
Pero es que al final se han quedado todos tronados.
Claro.
Entonces, todos necesitan ayuda. Siempre focalizan, no, porque ayuda a mi hijo. No, tú necesitas ayuda. Pues sí, también. Bueno, pues tú necesitas una ayuda, tu hijo necesita otra y tu marido otra. Pero lo importante al final es que toda la familia genere una conciencia de que todos necesitan ayuda y todos en un proceso, encaminarnos a un proceso de recuperación.
Vale, esa conciencia, ¿cómo empieza? Vamos a por el proceso,
pues mira,
como si fuéramos colegio. Paso número uno.
Claro, hay diferentes modelos. Yo te voy a decir el modelo que ha adaptado.
Modelo importante que lo trae él desde Estados Unidos, desde hace 3 años, porque esto no existía antes en España.
No existía. Y además la pena que
yo... Y es una pena, porque además no lo entiendo como...
Yo cuando hacía una intervención al principio no sabes cómo resentía, porque qué bien me hubiera venido a mí una intervención. Y mi madre me dice, qué pena que no haber tenido un José Luis durante estos 20 años que hemos sufrido tanto. Porque lo que pasa al final en una familia es que uno dice una cosa, el otro dice otra, hay que echarle de casa, no, pobrecito, le dan dinero por detrás. Y todo el caos, al final lo que moviliza es la enfermedad para hacerse más grande. Entonces, bueno, pues en este proceso...
Ay, eso es una frase muy bonita.
Pues apúntala.
Espera, apúntala, Mónica.
Apúntala, Mónica.
No, la pobre Mónica, que lo tengo ahí.
Pobrecilla, se puede...
Está con otra cosa, pues atenta, porque esta frase es muy buena. Es, al final... movilizas tanto para tapar a la adicción que haces que la adicción sea más grande.
Claro.
¿Es correcta la
frase? Sí, quieres decirlo.
¿Estás
así.
¿Estás enterado? ¿Quieres que la repitas?
Sí, además te la puedo decir con otras palabras que son también
Espérate,
muy bonitas.
Espérate, que va con otras palabras a ver
no,
si...
Pues, al final la familia se hace cómplice y facilita la enfermedad de la persona.
Eso.
¿A que te gusta esta
más? Esta me encanta. La familia se hace cómplice
de la enfermedad.
Y se hace más la enfermedad.
Claro.
Ay, cómo me gusta esto. Es que yo soy tan sistémica que, claro...
Yo también.
Nosotros es que es como un amor a primera vista.
Claro, y aquí hay dos modelos de intervención. Uno que es el ARISE, que, bueno, tampoco hablar de tecnicismos, que es el que yo estoy facultado y además ahora he tenido una supervisión y, bueno... Y yo he adaptado algo al modelo más latino, que le he llamado multicultural, al modelo de intervención multicultural. Entonces, el multicultural es algo más agresivo, pero más directo, con menos plazo de tiempo, y el ARISE es un proceso más largo, más seguro y se sufre menos. ¿Por qué? Porque al final se va trabajando con la familia semana tras semana y se van teniendo reuniones. Entonces,
¿En cuánto tiempo estaríamos hablando de la
ARISE? Normalmente, te digo de estadísticas porque, claro, y estudios que vienen de Estados Unidos y los 2 o 3 años que yo puedo estar aquí trabajando. Normalmente, en el primer mes, la persona ya está en tratamiento.
Ah, muy rápido.
Pero, yo te lo puedo hacer en una semana también con el otro modelo. Pero quiere decir esto, que porque una persona entra en tratamiento, los demás no dejan de hacer su trabajo. Claro. Entonces, él, uno de los objetivos es que si una persona tiene una adicción y está en un grado para que entre en tratamiento, uh-huh. Uno de los objetivos es que él vaya a tratamiento. Pero uh-huh. la madre también tiene que hacer su trabajo y a lo mejor le mando a hacer unas reuniones a familias anónimas, a Alanon, a unos grupos de terapia, uh-huh. o a una persona si veo que tiene un bloque emocional, porque al final todas estas familias, todos sufren de alguna cosa.
¿No?
Y entonces
claro.
a lo mejor cojo y te digo, oye Irene, te voy a mandar a una persona porque este chico con esta familia, pues resulta que después de generar durante 5 o 10 años todo esto, pues que no sabe ni hablar.
Claro.
Entonces te lo mando. Entonces voy creando equipos multidisciplinares alrededor de la familia, porque como digo
y
yo...
Y que se vea que la familia esté sostenida claro, por todos lados.
Claro, y si necesita un psiquiatra, tengo psiquiatras. Si necesita una persona con, digamos, que necesite algo más de especialización en traumas, las tengo también. Uh-huh. La tengo también. Al final tengo un abanico de profesionales muy amplio que esa independencia lo que me hace es que me faculta para hacer la mejor elección. Igual que los centros de tratamiento. Como intervencionista no me caso con ninguno.
Efectivamente.
Yo lo que hago es, según tengo el paciente o la familia delante, pues sugiero uno, dos o tres para que ellos hagan
la ¿Cómo eliges el centro?
Pues mira, hay varias características. Uno, por supuesto, es el grado de adicción, la edad, si hay una patología dual, el grupo, porque conozco casi todos los centros que hay, los grupos como son, el perfil socioeconómico. Uh-huh. Que no, o sea,
claro,
son...
es que fíjate, venía aquí pensando, porque ayer justo vino una paciente que su hermana tenía, bueno, estaba fatal, fatal, se ha ingresado dos veces, ya con la segunda, gracias a Dios, ya parece que... Sí, vamos, la diferencia era tan simple como que la primera fue porque la madre lo obligó y la segunda fue porque ella misma dijo, ya, hasta aquí hemos llegado. Mm. Una tipa de, vamos, 40, yo creo que es como yo, 46. Mm. Y ya, bueno, pues parece que está muy bien.
¿En 70 eres?
Sí, del 70.
Sí, que los 70 somos la...
Es que en el 70 somos maravillosos. Es que vamos a ver. Bueno, tú pero también, verdad. Mónica, ¿de qué año eres?
Del 91 también.
Sí, venga, va. Bueno, del 91 también. Pero el 70 es que tenemos canas ya como más atractivas.
El 91 rima y todo. Es que es capicúa de estos.
Ah, vale, venga, Mónica. Es que Mónica seguida...
No, es verdad, no me he dado cuenta.
Claro.
El 91,
Pues esta chica...
Bueno, perdona, que te
interrumpí. No, no te preocupes. Es que puedes interrumpir. Mi diván es tu diván, el diván de Mónica. O sea, aquí todos podemos hablar. 91-522-2097.
Bueno, es que me ha chocado. Lo que del 70,
sí,
eso.
Es que mucha gente del 70.
Dime qué mes es, ¿de qué mes?
De julio.
Uy, yo de octubre.
Mira, y yo también de julio.
Ah,
¿de qué
ves?
Día?
Del 10.
Bueno, perdona, venga, sigue, que ya me vengo
bueno.
arriba aquí, me creo que el diván es mío y joder,
no,
ya
no,
sí.
No, no, yo saco el carajillo que está debajo de esto. A ver, escúchame. Entonces, esta chica, sí. Digo porque esto es muy importante, entonces, esta chica no tiene recursos económicos. Y fue al final a un centro que tenía un acuerdo con la Comunidad de Madrid y tiene una parte privada y otra parte, bueno, digamos como concertada. Y fue por la parte de la Comunidad de Madrid. Pero claro, ayer me lo decía y digo, claro, ¿y la gente que no tiene dinero?
Mira,
y que no tiene recursos, claro. Es decir, cuando yo trabajo con asociaciones, estoy con asociaciones, hombre, con un nivel económico medio, minorista, mondelirondo.
Claro, ten en cuenta que es una pena porque realmente lo que pasa aquí es que en Estados Unidos o en otros países las aseguradoras y los seguros privados pagan todos estos procesos. Sí que es verdad que hay centros públicos o digamos concertados donde hay personas que pueden entrar en estos sitios. ¿Qué es lo que pasa? Mi experiencia lo que me dice es que estos sitios están tan masificados es la palabra, que muchas veces no pueden dar el servicio que les gustaría, porque por ejemplo los CAD los centros de ayuda al drogodependiente en las comunidades, lo que suele pasar es que claro, una persona que está sufriendo una adicción severa, que ir a ver a un psicólogo o un profesional una vez cada 15 días, no puede hacer nada. Entonces,
no, claro.
Por desgracia, los sitios, digamos, especializados que tienen más garantías de éxito, y no quiere decir que sean totales, cuidado, son centros privados. Bueno, pero también te digo una cosa. En España no tenemos la mentalidad de invertir en salud mental.
No, no, esto lo tengo más claro que el agua. Perdona, o sea, para mí, si a mí me garantizan... Claro, pero vamos, es que te lo digo. O sea, a mí me parece el mejor dinero invertido.
Pero claro, pero y para mí...
Vamos a saludar a Sofía porque ya me estaban atormentando el móvil. ¿De dónde está Sofía Cristo? Y ya la muchacha que viene. Buenas tardes, Sofía.
Hola.
No valgo nada, aquí ya has dado cuenta de que yo vengo aquí a hablar, pero todos están esperando a ti.
¿Qué hablas tú?
Vamos.
Por las tardes.
Pues ahora ya está aquí Sofía, que no era mentira.
Buenas tardes.
Que la muchacha que me viene de Málaga, ¿no?
Vengo de Málaga. Vengo de viaje y...
¿Quieres saber que venías de viaje?
Sí, he venido antes, lo antes posible para poder estar a tiempo en el programa porque tenía muchas ganas de estar aquí hoy y se lo está diciendo todo el mundo que iba a estar aquí a partir de las 5, pero es que, o sea, ya volar no podemos.
No, volar no podemos. Y además justo has venido en el momento justo
siempre,
que estábamos... Siempre es como una
estrella.
No, tampoco. No, todos somos estrellas de...
Venga, muy va, bien, con este, esta ronda de peloteo que acabamos de tener.
Sí,
pero justo estaba hablando de los centros, de la importancia de la elección de centros, y yo venía pensando esta mañana, digo, cuando tú elegiste el centro, ¿era porque te lo ofrecieron? Yo así voy a empezar a lo bruto contigo, llevamos media hora, digo, la pobre.
No te preocupes, porque a mí no me importa hablar de mi experiencia, aunque ahora mismo me gusta más hablar como profesional y a lo que me dedico. Pero bueno, a mí el centro...
La elección, es decir, vale, okay, ya tengo un problema, ya lo tengo claro, ya me voy a dejar, ya me van a cuidar.
Sí, bueno, a mí el terapeuta me aconseja un centro, pero siempre también dentro de un abanico de precios.
Vale.
Porque también depende de la disponibilidad económica que tú tengas.
Que eso es un poco lo que estábamos hablando.
Entonces,
ahora,
claro, yo tampoco era una persona, aunque parezca que sí, que tuviera una gran disponibilidad económica en ese momento. Por eso también me senté y lo tuve que contar. Aparte de para poder ayudar y adquirir un compromiso conmigo muchísimo más grande, que es algo que yo recomiendo a mucha gente. Cuanto más gente lo sepa,
mejor,
más compromiso tienes contigo. Y es un freno de mano muy grande. Entonces yo, luego tuve la gran suerte de poder... tener un dinero y poder invertirlo en mi recuperación, porque ha sido lo mejor que he hecho en mi vida.
Está claro.
O sea, es el mejor dinero que puedes invertir. Lo que pasa que en España quizá la gente no está acostumbrada a invertir en salud.
Que es justo lo
a
que
lo mejor
sí
están acostumbrados en invertir en operaciones de estética.
O un coche.
En un coche. Pero fíjate cómo es la gente. Invierte en operaciones de estética, en ponerse pechos, en arreglarse la cara, estirarse.
Sí,
pero
¿sabes
un
por qué?
Tema
esto
de adicción,
es muy claro. Pero ¿sabes por qué? Porque te pones los dientes, te pones pecho, te pones pelo, y se ve. Lo que pasa es que
no
el trabajo
ve.
Interior no se ve, y como muchas veces, y aquí tengo que decir lo que me pasa a mí cuando vine a España a trabajar, es que...
Me lo vas a dejar ahí, a
sí,
ver qué pasó cuando entres en España, porque ya me tengo que ir a la publi, porque si no, Mónica hace ¡crack! Y me cierra el micro.
Hola, soy María del Sol. Y les invito a escuchar Cero Estrés, un encuentro con profesionales, comerciantes y empresarios. Este y todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, por acá, por 10 Radio.
De martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, el mejor deporte llega a 10 Radio de la mano de Carlos López. ¿Eres de Messi o de Cristiano? En Deportes 10 no hacemos distinciones. No te pierdas la mejor información deportiva de la mano de Deportes 10, 10 Radio.
Hola, soy Carlos Iribarren y os espero en Hoy Toca, cada viernes de 4 a 6 de la tarde, un monográfico con la historia, las anécdotas y, por supuesto, con las mejores canciones de los grupos y solistas del rock más importantes, bueno, del rock, del pop y de lo que surja. Hoy Toca, en 10 Radio.
La vida no es ayer.
La vida no es mañana.
La vida es hoy.
Todos los martes de 6 a 8
en 10 Radio
con Belinda Washington
y Rubén Sanz.
A ver, niño, va, ¿qué te pongo?
Bueno, un vermú.
¿Solo?
Con un chorrito de limón.
Con un chorrito de limón. El vermú, a partir de ahora, se toma con Laura Río. Un vermú con en 10 Radio.
En una mañana 10 te llevamos al pasado. En una mañana 10 te presentamos gente nueva.
Lince, Carlos, José, Pablo, Víctor. Día 9 la presentación.
Pero sobre todo, en una mañana 10 queremos hacer que comiences el día con una sonrisa.
¡Véalo! Ahí está, todo borracho que va. Sí que es verdad. Dice que lo conoce, Mari. Dice, coño, pues ese tío hace 30 años me pidió matrimonio y le dije que no. Y dijo, puta, ahí celebrándolo.
Una mañana 10. de lunes a viernes de 8 a 12 en 10 Radio, con Javier Pérez Sala.
Una apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música. 10 Radio.
Y 31 minutos aquí hablando con Sofía Cristo, que ya estaba yo así como atontada. Digo, uy, ¿tú qué te tengo que preguntar? Digo, no nos va a dar media hora para mucho más. Seguimos con el tema de los centros, un poco cuatro pinceladas que querías comentarnos sobre la importancia de elegir centro y sobre, que estoy de acuerdo contigo, el contarlo. Porque ese freno, que si todo el mundo lo sabe, pues también te frenas.
Sí.
¿Y qué más nos quieres contar?
Bueno, el contarlo a todo el mundo. Tampoco hace falta ir diciendo, hola, soy adicto, tengo un problema con las drogas. No, porque evidentemente no hace falta. Además, hay gente que a lo mejor tiene que guardar determinada imagen en ciertos trabajos, porque sí hay muchos prejuicios. Es una enfermedad estigmatizada y ojalá todo el mundo la pudiera entender. Es una enfermedad transparente. Entonces, con lo cual, pero sí que es verdad que la gente más querida de tu entorno ha de saberlo.
Sí, está claro.
Luego, el tema de, por ejemplo, yo que al final pues pude tener el dinero para poder ingresarme en un buen centro, ahí me dieron un abanico de centros, pero creo
que... da tu terapeuta.
Me lo dio mi terapeuta,
¿no? Que sería, José Luis, como harías tú, ¿no? Como intervencionista, o sea, dais el abanico.
Un abanico de los mejores centros que hacían el tratamiento Minnesota. Que es el tratamiento que hemos hecho José Luis y yo.
O sea, tratamiento Minnesota, explícame lo que es.
José Luis.
Vale, ahí el tratamiento Minnesota es un tratamiento que viene de los Alcohólicos Anónimos, de los 12 pasos.
Ah, vale.
Entonces, lo que pasa es que hace pues 20 o 30 años, con los grupos de Alcohólicos Anónimos se dieron cuenta que como un régimen ambulatorio, algunas personas no salían. Y lo que se crearon centros para hacer hasta el quinto paso, que son 12 pasos, y en esos centros se creó en Minnesota un programa para que aquellas personas que luego querían continuar con ese modelo, pues hicieran el programa Minnesota. La filosofía es un programa holístico donde trabaja mente, cuerpo y sobre todo es la espiritualidad de la que estábamos hablando antes.
Sí, que queríamos dejar un poco que en muchas webs parece espiritual, parece que es que nos estamos casando con la iglesia y no, espiritual es lo que decía Sofía Cristo debajo de micro, pero que me lo va a explicar ahora, fenomenal, que es conocerse a uno mismo.
Sí, bueno, es un poco el encontrar el significado a tu vida y el no tener que depender siempre de una sustancia, porque muchas veces creemos, cuando estás totalmente metido en el consumo, que tu vida nunca más va a volver a tener sentido y que no se puede ser feliz, pero porque a lo mejor no conoces o no tienes otra referencia sin el consumo. Entonces, es un poco...
Claro, es que un poco
aparte,
va por ahí.
No te llegas nunca a conocer del todo y cuando a ti te dicen, es que tienes que aprender a saber estar contigo misma, a conocerte, realmente tú, en tu prepotencia, porque claro, eres una prepotente en ese momento, es como, pero si yo me conozco perfectamente, pero si yo llevo toda la vida conmigo, me conozco mejor que nadie.
Desde que nací.
Claro, pero en realidad cuando quitas el consumo, empiezas a conocer muchísimas partes de ti que muchas te gustan, pero otras muchas
no
te gustan.
Y tú no crees, y os lo pregunto a los dos, que ahí es un de los principales hándicap, el miedo a conocerse a uno mismo, que hay uno de los principales frenos al decir, bueno, yo conozco esta parte de mí y me asusta tanto lo que no conozco que digo, bueno, pues yo me quedo aquí enganchadita, que estoy como más
buena. Bueno, uno de los principales factores que tiene un adicto en común con todos los demás es la autoestima baja, es la falta de valor propio, es precisamente todos esos miedos y esas inseguridades que las tapan pues con sustancias o con drogas o con adicciones. Al final, bueno, pues son desajustes emocionales en los cuales casi toda la emoción primaria de todos estos desajustes es el miedo.
Claro.
Entonces...
Hombre,
a ver.
Da miedo porque realmente no sabes cómo al final se va a desarrollar tus rasgos de personalidad, pero sí que es verdad que al final tu esencia está ahí y eso permanece. la esencia tuya siempre tiene que... A mí me daba mucho miedo perder mi forma de ser. Claro. Pero luego te das cuenta que sigues siendo la misma persona, pero que empiezas a recuperar valores, tu dignidad y otras muchísimas cosas, pero con tu esencia. Entonces, pues yo decía, a ver si voy a ser una pringada cuando... No, pero...
No, a ver cómo
me... A mí me decían, yo claro. Es más, yo tengo algún amigo que me dijeron, me decían, cuando luego después de recuperarme, después de los años, pues yo era un poco golfete, pero esto no lo quiero decir mucho en antena.
No,
decían,
ya lo has dicho.
Me decían, ya, pero por eso, pero luego lo digo como que no lo quería decir y quedó mucho mejor. Pero me decían, bueno, a ti te han abducido y te han convertido al buenismo. Porque claro...
Bueno, cara de pícaro sigues teniendo, ¿eh?
Sí, pero por las tardes solo, ya te lo digo, por la mañana soy un santo.
No, claro, yo viajo con él y es increíble.
Soy un santo, ¿a que sí?
Sí, totalmente.
Sí, sí, los dos, vamos, buenos sois, pero cara de pícaro... La picaresca no se
Bueno,
pierde.
Claro que sí, hombre, pero ¿eh? Vamos, te
fastidies.
Quiero
decir... Pero vamos, que esto vale el ADN, ¿no? Sí.
No, claro, claro, eso se queda, pero para bien.
Eso se queda para bien, ver, para jugar, para
imagínate,
divertirse.
Imagínate, si te haces la recuperación y te vuelves en un coñazo de persona, ¿no?
No, es que entonces nadie se recuperaría,
¿no? No, claro que no.
Básicamente.
Pero, al contrario, al final... todas las cosas que antes utilizabas de una manera, ahora las utilizas de
claro,
otra manera.
Claro, la potencias y más divertida sí. Y más sana.
Claro, porque tenemos los recursos de haber estado durante mucho tiempo manipulando, haciendo un poco, destruyendo un poco todo lo que es nuestra vida y utilizando recursos que muchas veces ni muchas personas lo saben utilizar. Si todo eso lo utilizas de una forma constructiva, pues normalmente los adictos podemos llegar muy lejos.
Y una pregunta para los dos, bueno, me la contestéis las dos. La super mega importancia, y lo voy a decir así en mayúsculas, de formaros luego. Es decir, los dos habéis pasado por la experiencia, vamos a ayudar a otras personas para, sobre todo, pues, o para prevenir o para intervenir. Pero, ¿cómo es de importante no solo vuestra experiencia, sino esas habilidades y esa formación que he hablado muchas veces con José Luis?
Bueno, yo tengo que decir algo aquí que siempre digo y que luego siga Sofía, porque realmente tanto Sofía como yo a nosotros no nos avala nuestra experiencia.
Efectivamente.
Lo que nos faculta para ayudar a las familias es nuestra formación.
Es que es importantísimo, porque más normalmente los adictos dicen, bueno, como tú no has pasado por lo mismo, entonces dices, sí, yo paso por lo mismo, pero es que además tengo las habilidades y tengo un título que me faculta para decir lo que tienes que hacer, por dónde tienes que hacerlo, qué camino es el adecuado, y no solo la propia experiencia, porque a veces parece que solo por pasar la experiencia ya te faculta, y no.
No, claro que no, es que además
es que
hay mucho,
es súper
importante. ¿Sabes lo que pasa en España? Los adictos que quieren trabajar en este campo no se forman. Y entonces, la experiencia que he tenido yo se puede similar mucho a la de Sofía, pero no tiene nada que ver. Igual que la de otra persona, porque ella tiene sus sentimientos, yo tengo los míos, tú tienes los tuyos. Y entonces, yo puedo decirle cosas que le pueden ayudar, pero ojo, que algo de mi experiencia que yo le puedo decir la puede destrozar.
Y que cada persona tiene unos rasgos diferentes y que hoy en día cada día los tratamientos están más avanzados y se adaptan más a los rasgos, al perfil del paciente, que eso es muy bueno también, porque sí, a lo mejor antiguamente eran las mismas pautas más para todo el mundo y es diferente. Entonces, por eso es importante estar facultado y estar formado. Yo también eso lo voy aprendiendo cada vez más también trabajando y en las charlas, porque llega un momento que hablar de ti misma o hablar de tu experiencia, pues puede ayudar a las personas, pero no es suficiente.
No es suficiente.
Es suficiente para transmitir fuerza, fe y esperanza.
Hombre, y empatía.
Pero
y que puedes, ¿sabes? Básicamente que aquí te estoy diciendo que
bueno,
se puede.
Para transmitir esperanza, pero realmente para tratar...
Para tratar tienes que estar...
Sí, bueno, que puedes si haces lo que te dicen.
Bueno, claro, efectivamente.
Es que, claro, yo porque a mí me dicen querer es poder. No.
No.
Si querer fuera poder, yo hubiera podido sin ingresarme. Querer no es poder. Es querer y hacer lo que te dicen.
Y una pregunta, esto si quieres me la contestas, si no, pero vamos. A ver si soy capaz de preguntártela.
Venga, valiente.
En el momento, no, es que la quiero formular bien. En el momento que tú te ingresas, con la vista, o sea, a día de hoy, ¿vale?
Sí.
Si tú haces una panorámica de tu vida, si ¿fue el momento adecuado? O sea, es decir, ¿hubieras elegido otro momento ahora con los años, con las perspectivas? ¿O con el tiempo dices... No, es que ese era realmente el momento.
Era el momento total, porque realmente es que yo creo que ha sido el momento en el que peor he estado de mi consumo, en el momento que más consumía, en el que más sola estaba y en el que más sufría, con lo cual creo que era el momento perfecto para parar mi consumo. Aparte que yo creo que es que en el momento en el que decides realmente y tomas la decisión es el momento de cada persona. O sea, que no... Sí que es verdad que a lo mejor en ese momento, en cuanto te ingresas, dices, jolín, pues a lo mejor hubiera podido ingresarme un poco más tarde.
Bueno, poco antes.
No, o bueno, claro, el antes...
Es que el antes es más
¿sabes qué pasa?
Es
como... No, no, el antes sí te pasa. A mí me pasa ahora que muchas veces... ahora ya no tanto. Ahora la verdad es que estoy muy bien. Pues sí que me veo un poco mayor. Para, no, 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 de verdad, para ciertas cosas. Para ciertas cosas sí me veo mayor. Tengo 33 años.
¡Jo, hija!
No, pero espérate. Porque, a ver, o sea, que cada uno tiene un trabajo diferente. Mm. Yo, en el mundo de las adicciones me veo una persona muy joven. Mm. Pero en el mundo de la música, por ejemplo...
Vale, ya está, ya te entiendo.
Hay en ciertos círculos que sí que me veo un poco mayor. Entonces, yo he conseguido muchísimas cosas a lo largo de mi carrera, pero sé y soy consciente que a lo mejor... Hay determinados campos que a lo mejor por mi edad o por haber pasado tanto tiempo consumiendo, pues a lo mejor no sé si voy a llegar o no, no lo sé. Bueno. No lo sé, porque yo me estoy esforzando mucho y puede ser que lo consiga, pero soy consciente de que soy mayor y que no se puede querer abarcar todo.
No, y luego yo creo que también, es que me encanta el proyecto de prevención que tienes, que no te cuenten mentiras, ¿lo he dicho bien?
Sí, son unas...
Es que me encanta. Es que me encanta, porque es la realidad, es que no te encuentres mentiras. Entonces, hablando un poco de la parte profesional, bueno, es que también estás dando cabida en tu profesión a otras cosas y otras áreas que hasta ahora igual tampoco te habías planteado.
Claro, bueno, a ver, yo aparte de que colaboro con una clínica que se llama Triora en Alicante, que tienen este tratamiento que te he comentado antes, que es el Minnesota, pues también doy charlas de prevención para la gente joven y para gente que está estudiando integradores sociales y cosas de dependencia para que precisa...
Y haces también intervenciones muy bien, que todo tengo que decir.
Claro, no, me iba a ir a la parte de intervención, quiero contar aquí el maestro.
Esto ahora va,
tenemos el último cuarto de hora para hablar solo.
Ese es el momento. Estrellar.
Estelar. Estelar.
Vale, entonces no digo estelar. No digo nada.
No, pues eso, yo doy charlas y lo llevo haciendo esto muchísimo tiempo. Es lo primero que empecé a hacer porque primero empecé con mi experiencia, ¿no? Y luego pues me he formado, soy intervencionista familiar y colaboro con este centro. Entonces las charlas son muy importantes también porque cuentas tu experiencia.
Esta es la tierra.
Sí. Y luego, aparte, porque realmente creo que como persona famosa y joven, llego muchísimo a la gente joven, porque...
Sí, que tienes un labor muy importante.
Sí, sí.
Esto es una realidad.
Luego, creo que el proyectar mi imagen en un centro que tiene un buen tratamiento también es muy importante para que la gente sepa dónde se tiene que ingresar y dónde pueden hacer un buen tratamiento para recuperarse y poder salir de este infierno, porque se sufre muchísimo, y ese centro es Triora en Alicante. Y luego, mi nueva vocación es las intervenciones familiares, que es donde yo me...
¡Ah, que mola, eh! Sí. Es que mola lo familiar todo.
No, sí, porque realmente yo antes me preocupaba muchísimo de la persona adicta, pero ahora, egoístamente, tengo que decir que ya no. Ahora me preocupo.
Que no.
No, es que no os voy a decir me dan igual los adictos, porque sonaría fatal, pero realmente me enamoran las familias y me preocupan ellos.
Claro.
¿Por qué? Porque al final nosotros llevo mucho tiempo ya conviviendo con adictos y conmigo misma y realmente los que me preocupan
es la familia.
Son las familias. Es que ahora sí, porque nosotros tenemos una enfermedad que depende de nosotros pararla o no. Entonces, tú tienes que tomar la decisión y dejarte ayudar. Pero los que más sufren son las familias. Uno mismo también sufre muchísimo, pero yo ya no puedo ver a esas madres y a esos hermanos y a esa codependencia y no puedo verles sufrir. Entonces, son los que me enamoran y a los que realmente también pues quiero ayudar. Y gracias a José Luis, que ha traído este modelo americano a España, pues estoy aprendiendo y ya me he formado. Soy intervencionista familiar, pero esto sigue adelante.
Claro, porque ¿cómo hay que hacer para ser intervencionista familiar? Porque sabes que yo quiero ser... Aquí todos queremos ser intervencionista familiar.
Pues mira,
familiar.
Vamos a... Yo estoy...
Vamos, yo, el resto no sé, pero yo me uno al...
Ten en cuenta que yo siempre digo que si hay cientos de miles ahora mismo de pacientes, de adictos tratándose, multiplica por 10 las familias que están desesperadas con un miembro, un ser querido que no se quiere tratar. O sea, fíjate si hay cabida para intervencionistas. Yo sé que esto en algún momento va a pegar un pelotazo y un boom, y yo lo que quiero y que me gustaría pues es poner mi granito de arena y dejar un legado en España para que se pueda ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Pues para esto se necesita no solo una formación que doy de 3 días, sino luego se necesita practicar como en toda la vida. Y yo ahora mismo estoy planificando hacer un curso, otro curso que ya hicimos dos aquí en Madrid, donde se formó Sofía y mucha más gente, hacer un curso en Barcelona a finales de mayo. Pero vamos, intentaré hacer por lo menos dos cursos cada año, ¿sabes? Sí. Uno en Barcelona, otro en Madrid. Oye, y si se hay que hacer en otro sitio, se hace.
Sí, no, y sobre todo la importancia de la familia. Yo creo que lo hablaba contigo el otro día, José Luis, cuando estuve en Alcohólicos Anónimos, no, los de APRAM. Y estaba primero en la charla de enfermos y luego en la charla con familiares. Estuve una hora con cada uno. Digo, es que son universos totalmente diferentes. O sea, y al final lo que veía, como hija incluso de padre alcohólico, que yo digo, pues es que esto lo he vivido en mis carnes, veía cómo tanto el enfermo como el familiar tiraban a ver quién era más víctima. O sea, en el fondo lo que había, y eran en una habitación separada, y yo pensaba, si los dos grupos supieran lo que están pensando, que los dos están victimizando y los dos están quedando en el victimismo y ninguno está poniendo solución. Es decir, que es ahí un poco donde va un poco la intervención. Es, bueno, ya está tanto victimismo. Vamos a poner soluciones y vamos a quitar esa condependencia que decía Sofía, a poder tu mamá ir a tal sitio pues que te mejore la autoestima, a ti papá o a ti hijo o a ti amigo, y dar unas pautas, yo creo que reales, ¿no?
Sí, el otro día estuvimos en Ocaña haciendo intervención, hacemos casi todas las semanas intervenciones, y el otro día estuvimos en Ocaña, que hoy hemos hecho el seguimiento, porque cada semana hacemos un seguimiento de cómo van las cosas, y al final les dimos a cada uno lo que necesita. A la madre atender a unas reuniones, a una hermana le dimos un libro para que leyera porque se llevaba fatal con los hermanos, a uno de los hermanos me acuerdo que tenía un bloqueo bestial emocional y dimos otro, y a la persona que, digamos, tenía los comportamientos más disruptivos en ese punto de adicción, que él decía que estaba fenomenal y que está genial, y dijimos, bueno, pues vamos a probarlo, y le recomendamos ir a un profesional, porque él vive en Murcia, de Almería, donde hoy está yendo, y las cosas tienen su proceso.
Esto
que
sí,
lo que
claro.
quiero decir es que nosotros no llegamos ahí con una varita mágica y es un evento y lo vamos a solucionar todo.
No,
esto tiene un proceso,
y que sobre todo
vaya avanzando
las
el proceso,
adicciones ay, que no quiero que se me olvide una pregunta, estoy más preocupada por el... Dos cosas. Las adicciones, el tema es que hay muchísima tasa de abandono del tratamiento. Sí. Entonces, creo, esta es mi opinión, os pregunto a vosotros, creo que haciendo una buena intervención primero, digamos que aumentas la tasa de éxito.
Claro, por supuesto.
Porque esa intervención, yo vamos, he estado hablando desde que os conozco con algún centro...
Hay mucha tasa
la intervención
hay mucha
previa.
Tasa de mentira en España sobre la recuperación de los pacientes, porque se dice que a lo mejor hay entre un 80 y 90% de éxito en las recuperaciones, lo anuncian a lo mejor muchos centros, y es mentira.
Es mentira.
Es que no es real, porque ¿a cuánto tiempo que
de claro, largo, cuánto es, tiempo
dura,
lo...
Claro, porque supone que si tú haces una recuperación tiene que ser para toda la vida.
Entonces... en Estados Unidos se mide a partir de 2 años. Entonces, si en ese tiempo se ha recaído, no lo miden como que está en
claro,
recuperación.
Sí, se supone
formas,
que...
Lo que tú decías es súper importante, porque fíjate, ahora mismo una familia también de Barcelona me llama que ha abandonado el chico y he tenido que ir a Barcelona a hacer una segunda intervención para reconducir otra vez la situación. Porque sí que hay abandonos y porque
es una realidad,
el proceso va para adelante y va para atrás.
Y se miente mucho y yo me enfado. Porque digo, ¿qué me estás diciendo tú que esto es...? Digo, venga ya. Digo, o sea, vamos, se lo cuentas a otra. Pero vamos, yo te puedo hablar desde mi... Y el alcohol. Y vamos, mi padre se murió siendo alcohólico. Punto, pelota, y se acabó. Y nunca en su vida se recuperó, como mucho, 4 años sin beber.
Pero es una enfermedad muy grave.
Bueno, que nos jodió a toda la familia, pero que bueno, yo gracias a Dios, pues hija, pues lo pude llevar, supe amar su alcoholismo y me quedé con su mejor parte. Y de hecho, por eso a mí me gusta tanto las adicciones, o sea, y trabajar en adicciones y trabajar en lo sistémico, porque a mí me ayudó mucho el tener mi grupo de amigas, que todas éramos hijas de padres alcohólicos desde los 10 años. Entonces, claro, los lunes en el colegio eran... ¿tu padre qué ha hecho este fin de semana? Pues mi padre ha cogido un cuchillo, no, pues mi... O sea, era un puñetero drama.
Sí, la verdad que...
Claro, era muy duro, pero como lo vives en tu día a día... Lo normalizas. Entonces, en tu cerebro, esa dureza de tener un padre alcohólico no pasa por ahí y lo ves
claro.
desde otro lugar.
Se hacen situaciones que aceptas que son completamente intolerables
claro.
en tu día a día.
Y una cosa que os quería preguntar a los dos, y me parece súper importante y no quiero que se me olvide. ¿Cómo en las diferentes tipos de adicciones que hablábamos al principio del programa, las nuevas adicciones, la adicción al móvil, a internet, ¿sabes? Como que parece que adicción nos vamos directamente a coca, alcohol y más sustancias. El resto de adicciones, ¿cómo lo enfocáis? ¿El tipo de tratamiento es exactamente igual? ¿El tipo de ingreso, el tipo de centro? Un poquito ahí que se me pierde.
Vale, mira, claro, como te decíamos antes, nosotros como intervencionistas familiares lo que estudiamos es el mejor centro, el mejor profesional, porque porque nuestra independencia, como te decía, pues nos faculta para hacer esa mejor elección. Nosotros no focalizamos si una persona toma coca, mucha coca, alcohol, pastillas, sexo, juega a las maquinitas o está todo el día con los móviles o los juegos. Estoy hablando de las adicciones, incluso la comida es una adicción, el deporte. Es decir, todo el abanico de adicciones que hay, nosotros no focalizamos, porque eso que estamos hablando, eso que te acabo de contar, es la consecuencia de realmente la enfermedad. Los tratamientos profesionales con los que trabajamos tienen un programa estructurado y profesional, y voy a matizar aquí estructurado y profesional, porque hay mucha gente que se puede tratar adicciones y no tiene ni programa ni nada, en el que recupera la enfermedad desde la raíz. No focaliza si tú te metes coca o tal, porque lo que se trabaja...
O sea, digamos que lo que trabajas es la adicción.
Sí,
punto. Tú tienes una adicción, Sanseni, me da igual cuál sea.
Me da igual, porque la consecuencia de esa adicción es que a mí me da por meterme cocaína, al otro le da por meterme...
Claro, para mí la adicción abarca en realidad todo. Adicción abarca todo. Lo que pasa es que cada uno la consecuencia le da por una cosa, pero la enfermedad está ahí. Entonces cada sitio tiene... Bueno.
¿Y el protocolo es exactamente igual?
El protocolo de, por ejemplo, derivar a una persona a otra.
Sí, es decir, yo soy la mamá de... O mira, soy la mujer, de un caso que tuve yo en consulta. La mujer de un señor que era adicto al sexo. Que la mujer no sabía que era adicto al sexo. Adiós, gracias. La mujer solo sabía que su marido le había puesto los cuernos. Lo que no sabía era la retahíla de mujeres que tenía detrás. Solo la había pillado en una. Era, o sea, el hombre me decía, Irene, es que es horrible. O sea, el hombre sufría, pero horrores. Porque decía, es que tú sabes lo que es comer, hacer la digestión y otra vez te entra el hambre.
Sí.
Y así continuamente. O sea, me enseñaba su agenda y yo digo, pero hijo, tú, yo eso he pensado cuando te da tiempo a trabajar. Con una relación con su mujer excepcional. Y le pilla a la hija una de las tropecientas mil. Y es verdad que intentamos, bueno, pues por lo menos bajar la tasa y ver dónde estaba la raíz. Porque yo decía, si es que a mí me da igual que sea una, dos o cincuenta, es que dónde está la raíz del vacío, sería, ¿no?
Sí,
un poco, es dónde está la raíz del vacío.
¿Dónde está ese desajuste? Vamos a darle las herramientas para que puedas tener una vida en sobriedad y feliz sin tener que utilizar un recurso de fuera, el que sea, para poder ser feliz, porque al final una adicción es eso. Entonces sí que el protocolo, es por eso te decía, pues no es lo mismo trabajar con un chico de 15 o 16, 18 años que con uno de 30 y con otro de 50,
pues
o uno
más
que
fácil.
Sea... Para mí, bueno, yo siempre digo que no hay casos difíciles, sino terapeutas impacientes.
Vale, entonces, edad más fácil de trabajar.
Vale, bueno, yo te digo, las más difíciles son los más jóvenes porque no tienen conciencia de las consecuencias y luego los que tienen más edad, o sea, los que pasan de 50 años tal, esos son complicados, pero los jóvenes también, es decir, para trabajar.
Sí, hija, que te veo que
no. Yo estoy de acuerdo con José Luis también, pero sobre todo la gente muy muy joven. Pero no han tenido tampoco un recorrido muy largo en
para
su
ver las
vida.
Consecuencias.
Claro, para ver las consecuencias, con lo cual la mayoría de las veces son obligados por sus familiares al tener que entrar en una recuperación, hacer un tratamiento. Entonces, para
pero vosotros,
es muy
por
traumático.
Ejemplo, si estés con un chaval joven, no sé, 18 años, 18,
y menos,
20,
es que
16.
Hay menores de edad. Entonces,
bueno, sí, yo me quedo pasmada con mi hija, de verdad, y eso que mi hija huye como de la peste. Pero alucino. Pero vamos, ¿qué pienso? Esos padres si supieran que viven en la feliz ignorancia. Y vamos, o sea, yo porque gracias a Dios esta la cogió mucho miedo y yo siempre voy diciendo, eres nieta de un señor alcohólico, que es mentira, que lleva el ADN, pero yo la bola se la meto, de que puede ser heredado. Pero sí que la intento asustar así por ahí un poco. Igual no es muy terapéutico, pero esto es lo que de momento me va sirviendo. Pero me refiero a... cuando tú trabajas con un joven, ¿no te genera alguna impotencia de decir, hostia, es que yo sé lo que te va a pasar si no pones solución?
Es que es... Bueno, para mí es que es una especie de... Estoy como entre dos lados. Porque por un lado puedo pensar eso, pero por otro lado también pienso, es un poco injusto porque todavía no le ha dado tiempo... Ahí tengo yo también a mi enfermedad hablándome, ¿no? Un poco. No ha tenido tiempo de...
De desarrollar.
De
experimentar.
No voy a decir disfrutar, porque al final... pero de experimentar a lo mejor determinadas situaciones de la vida. Entonces, bueno, pues es un poco complicado, pero cuanto antes se corte el problema de raíz, muchísimo mejor, porque hay que evitar las consecuencias más negativas de la enfermedad.
¿Y tú también te va hablando la enfermedad ahí? ¿Te queda algún residuo de vocecita del diablo?
No, ¿sabes lo que pasa?
Diablo.
Que yo suelo empatizar mucho con los chavales jóvenes porque realmente, bueno, pues...
Sí, pero lo que ha dicho Sofía, de... ¿Tienes todavía esa vocecilla?
Es que él lleva muchos más años que yo.
No,
él,
pero
él
a mí no.
Su enfermedad no,
tú
no
ya no, ¿no? Tu enfermedad ya no hace
sí, por supuesto que mi enfermedad está ahí latente y muchas veces me habla, y pero ya la tengo, la manejo bien. Luego te lo digo porque si no, no me contrata nadie después de decirte lo que dicen. Pero sí que es verdad que muchas veces lo que hago con los jóvenes es más que ir como con otra persona, con otro adicto que tenga más cronificada la adicción, es un programa más de reducción de daños. Y que él poco a poco vaya tomando conciencia de que su vida no tiene sentido si sigue por este camino. Porque muchas veces a los jóvenes, ya te digo, es que es muy complicado trabajar con ellos.
Me quedan solo dos minutos.
Pero tenemos 2 minutos, pero tenemos muchas veces que volver aquí.
Sí, porque yo quería ahora hablar de... Pero claro, solo tengo 2 minutos. Así que no sé. Bueno, yo os voy a lanzar la pregunta, os la penséis para otro día y venís otro día. Quería hablar de la raíz más común del problema. Que habéis hablado de las raíces. O sea, ¿cuál es la raíz más común?
Hay varios factores. Son varios factores. Psicológico, social y genético. O sea, entonces ahí podemos entrar en un debate bastante amplio.
O sea, que vais a volver otra vez conmigo.
Cuando quiera.
Claro, qué bien. Así es la única forma que tengo de traerles a mi Verita. Un minuto para cada uno. ¿Tengo 2 minutos o lo reparto?
Bueno, pues yo simplemente decir que la verdad es que estoy muy agradecido de que pues, nos puedan ofrecer una plataforma como 10 Radio para poder ofrecer a todas las familias que nos oyen y a todas las personas que te estén sensibilizadas para que nos puedan llamar a intervencionesadicciones.com. Ahí salen nuestros teléfonos y cualquier persona que nos esté oyendo y
que necesite...
Sí, además,
sobre todo que consultar, que un poco sí, perder un poco el miedo a esto de coger el teléfono, preguntar tranquilamente y que no hace falta, es decir, que preguntar no te compromete a nada.
Y que todas las personas que tengan siempre la más mínima
inquietud
o miedo de que un ser querido, su familiar, puede estar alterado por una adicción, que nos llame y nosotros le vamos a dar solución. Tenga o no tenga dinero, que esto es importante.
Efectivamente, que la llamada no cuesta. Sofía, querida.
Bueno, pues yo, de acuerdo con José Luis, muchísimas gracias por habernos invitado. Esperamos volver muy pronto. Y
no,
bueno, que
es claro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Yo y yo animo a toda la gente también que se meta en la página web y también que me escriban a mí a mi correo personal, que es cristoadicciones@gmail.com, para que me pregunten cualquier duda que tengan. Si les tengo pues que recomendar cualquier duda que tengan de adicciones, de centro, y que estoy disponible para ayudar.
Y sobre todo para sostener a esas familias, que es lo que decía Sofía y que me parece imprescindible, también lo decía José Luis, el apoyo no es solo del que sufre adicción, sino de toda la familia que al final, pues si no lo padecen y que si no se reestructuran, alimentan la adicción. Es que esto se ve muy importante. Por lo tanto, ya sabéis, intervencionadicciones.com, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Menos mal. Sofía Cristo, muchas gracias. José Luis Martínez, muchísimas gracias. Mi querida Moniquilla, que nos vemos cuando nos vemos.
Del 91.
Del 91, pero que lo sepas que del 70 somos guays también, ¿eh? Y nosotros mañana, ¿no? El lunes nos vemos. Un beso fuerte, hasta mañana.
Tengo un problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo forma de solucionarlo.
¿Conoces a Aidan Credit?
No.
En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no les llamas? Estudiarán tu caso.
¿Tienes el teléfono?
Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros.
¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Cuoni. Especialistas en viajes a medida y lunas de miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas. Elige tu destino ideal entre www.cuoni.es. Viajes Cuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros.
Michael Jackson, artista 10.
10 Radio. Te acompañamos.
¿Cómo ha sonado, Carlos?
Truth.
No, no. ¿Cómo ha sonado?
Snuff.
¿Cómo ha sonado, Carlos?
Ah, ya sé cómo ha sonado.
¡Chop! ¡Ha sonado, chop!
¡Let's get ready to rumble!
Todos los lunes, de 5 a 6 de la tarde, Ismael Molero y aquí un servidor, Carlos López, os presenta Ha Sonado Chop en 10 Radio.